Entonces abrimos en Lucas capítulo 8, donde vamos a ver cómo ya Jesús está en edad adulta y en plena tarea evangelizadora. Abrimos la Biblia y la vamos a ir siguiendo, yo les voy a ir dando algunas indicaciones. En este capítulo 8, Lucas va a presentar a María como discípula de Jesús. En el Evangelio, en este capítulo, vamos a ver que hay muchos paralelos. Es decir, hay este mismo texto, lo escribió también, está escrito también en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos. Lucas va a escribir también los mismos sucesos, pero de una manera más suave. Marcos es un poquito duro en estos relatos de la misión de Jesús y de cómo actúan su madre María y sus hermanos. Ustedes a poder comparar y ver cómo estos pasajes están narrados en el Evangelio de Mateo y sobre todo en el Evangelio de Marcos, que es el primer evangelio que se escribe. Lucas va a escribir estos textos con la intención de conectar la vida de María durante el ministerio de Jesús a los capítulos de Lucas 1 y 2, en que la presenta a María como una verdadera discípula, una verdadera creyente. Entonces nosotros lo último que vimos fue Jesús hablando con los doctores de la ley en el templo y luego regresando a Nazaret y viviendo y creciendo y aprendiendo el oficio del padre, aprendiendo los oficios del campo. Eso fue lo último que vimos. O sea que ahora pasamos de los 12 años de Jesús a los 30 años de Jesús. O sea que durante 18 años nosotros no sabemos nada de la vida de Jesús, solamente que crecía en edad y en sabiduría. De esto de que las mujeres acompañaban a Jesús junto con los 12, viene la parábola del sembrador. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que Jesús no solamente había aprendido el oficio de carpintero, de herrero, de albañil, de trabajar con materias duras? Eso es lo que significaba en ese entonces una palabra griega que se llama tectón, es decir, que trabaja con materias duras, lo que significaba que Jesús tenía, como José, fortaleza física, ¿no? Como para andar con el hierro, con las maderas, construyendo casas. Y ahora también nos cuenta Jesús una parábola, la del sembrador. También habíamos recordado que Jesús no solamente, o la familia de Jesús, no solamente podía vivir como artesano, como albañil o como herrero, como carpintero, porque no había tantísimo trabajo en la aldea que era pequeña o en las aldeas vecinas. Y cuando se hacía una mesa, se hacía para toda la vida, o una silla para toda la vida. No es como ahora que lo hacen para hoy y mañana se rompe, ¿no? Entonces, dijimos que también Jesús aprendió las tareas del campo, ¿no? Y que Galilea estaba rodeada de olivos, de viñas, de trigales, de higueras, ¿no? Era una tierra muy fértil. Entonces él aprendió lo que significaba arar, sembrar, cosechar, podar, todas las cosas necesarias, todas las tareas necesarias del campo, también sacar los yuyos, las malezas. Por eso siempre que nos habla de parábolas, nos va a hablar como alguien que tiene autoridad, que sabe de qué se trata. Entonces acá dice que el sembrador salió a sembrar. Antiguamente no había sembradoras como hay hoy en día, ¿no? Y se sembraba al voleo. Es decir, ¿viste cómo dice? Te tiran la semilla al voleo. Es decir, iban con una bolsa cargada de semillas, así colgada en el hombro, y de esa bolsa de semillas tomaban las semillas, iban tirándolas en el campo arado. Unas semillas caían en buena tierra, otras semillas caían entre yuyos, otras semillas caían entre piedras. Entonces, todo eso, de todo eso Jesús tiene experiencia. Por eso Jesús va a decir que la que cayó en tierra fértil son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto, la retienen y dan fruto gracias a su constancia. Es decir, aquí Jesús está diciendo claramente que quien escucha la palabra y la pone en práctica y da frutos, es como la tierra fértil, esa tierra negra, esa tierra buena, que recibe la semilla y la hace fructificar, es decir, y la hace crecer. La semilla crece, ¿no? Entre las piedras la semilla no crece, entre los yuyos matan a la semilla, pero las que caen en tierra fértil crece, ¿no? Y entonces dice, la que cayó en tierra fértil es como las personas que escuchan la palabra con un corazón abierto, la guardan, la retienen, y dan fruto gracias a su constancia. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho que María era la persona que guardaba la palabra en su corazón, la reflexionaba hasta descubrir el sentido que tenía por parte de Dios esa palabra? Y que muchas veces esa palabra, las palabras que le dijo Simeón, la palabra que les dijeron los pastores, ella no llegaba a entender todo lo que quería decir, pero la guardaba en el corazón, la reflexionaba para que esa palabra diera fruto, llegara a comprenderla y a ponerla en práctica. De que Jesús iba con varones y con mujeres, es decir, su comunidad estaba integrada por hombres y por mujeres, y por muchas mujeres, y muchos discípulos y muchas discípulas, no solamente los 12, que representa en realidad a las 12 tribus de Israel. Y si seguimos mirando este capítulo, después de la parábola del sembrador, viene la parábola de la lámpara. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Es decir, Jesús dice en otro evangelio, está en su casa en Cafarnaún, un pueblo que quedaba cerca de Nazaret, pero ya se había ido de su casa. Estaba en su casa rodeado de estos discípulos, de estas discípulas, estaba muy rodeado de gente, ¿no? Que lo estaba escuchando. Entonces vienen la madre y los hermanos de Jesús a querer verlo, dice Lucas. Lo quieren ver, pero no pueden a causa de la multitud. Es decir, a causa de todos los que están escuchando a Jesús, no tienen acceso, no pueden llegar a Jesús. Los otros evangelios son más explícitos. Yo les recomiendo que lean el Evangelio de Marcos en el capítulo 3, versículos del 31 al 35. La madre y los hermanos no lo pueden ver a causa de todas las personas que lo rodean. Tu madre y tus hermanos están ahí fuera y quieren verte. Pero Jesús, muy fresco, así como había estado de fresco a los 12 años cuando le dice a la madre y al padre, ¿no sabían que tenía que ocuparme de las cosas de mi padre? ¿Por qué me andan buscando? ¿Por qué se preocupa? Acá también, muy suelto de cuerpo, le dice, Jesús le respondió, ¿pero quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Simple y claro. Volvemos entonces a la condición de para ser discípulo y discípula de Jesús hay una sola condición: escuchar la palabra de Dios, escuchar la palabra de Jesús y ponerla en práctica. De esa manera vamos a ser las hermanas de Jesús, los hermanos de Jesús, la madre de Jesús. Con este Jesús, que yo les digo muy suelto de cuerpo, es decir, que es muy claro, muy directo, también con sus discípulos, con sus discípulas, con su madre, con su padre, con sus hermanos. No tiene vueltas. Jesús es claro y lisa y llanamente dice las cosas como son. ¿Y qué les quiere decir a Jesús a su familia? Miren, aquí no hay privilegios biológicos, es decir, no hay privilegios por ser, por haberme dado a luz, por ser mi mamá, por ser mis hermanos, por ser mis parientes. Ustedes no son más que estos que me rodean. ¿Por qué? Solamente van a ser mi verdadera familia, mi nueva familia, mi familia del reino de Dios, si escuchan la palabra de Dios, si me escuchan, si escuchan mis enseñanzas y las ponen en práctica. Es decir, Él establece una distancia entre su familia biológica y su nueva familia del reino de Dios. Y también a la nueva familia, a la vieja familia, a la familia biológica, le pone una condición. ¿Ustedes quieren verme? ¿Ustedes quieren estar conmigo? Bueno, entonces escuchen mis enseñanzas, escuchen la palabra de Dios y pónganla en práctica. Es la única manera de verme y de estar conmigo. Esta distancia de los vínculos de sangre, no es porque Jesús estaba peleado con María o con sus hermanos, no, no es a título personal, sino que Él quiere poner las cosas en su lugar y esta distancia de los vínculos de sangre es incomprensible para la sociedad y la religión judía, ¿no? Pero por eso Jesús es una persona que trae un mensaje contracultural, es decir, que va en contra de lo que la raza judía entendía por parientes, una relación sumamente fuerte. Pero aquí Jesús pone en el centro de toda relación la palabra de Dios. Es decir, pone en el centro a Dios. Entonces, a partir de Él es que nos hacemos hermanos, hermanas, madres. Es a partir de la palabra de Dios. El centro lo sigue ocupando Dios y su palabra, su proyecto, el proyecto de Dios para la humanidad. Eso es lo que nos hermana. Eso es lo que quiere decir Jesús. Y todo el capítulo va a ser el tema de la palabra de Dios. Y esta palabra, este tema, afecta de manera especial a María, ¿no? Porque María se tiene que también replantear esto que él le propone, escuchar de nuevo la palabra de Dios y ponerla en práctica. Esto te va a hacer que sigas siendo mi madre, pero de manera más profunda, porque ya esa maternidad traspasa lo biológico, traspasa lo cultural y se transforma en una maternidad propia del discipulado. Por eso ya no solamente va a ser madre de Jesús, sino que va a ser madre de todos los discípulos, de las discípulas, de los apóstoles y madre nuestra. ¿Por qué? Porque lo que la hace nuestra madre es su obrar de acuerdo a la palabra de Dios. Es que en su centro de vida está Dios. Y eso la hace madre de todos nosotros. De leer la palabra, de escuchar la palabra, por ese deseo de ponerla en práctica que tenemos todos y también de comprendernos en nuestras limitaciones, como también lo tuvieron todos los discípulos y las discípulas, Pedro, los apóstoles, todos tenemos nuestras flaquezas. Pero nuestra opción es poner en el centro esa palabra y ponerla en práctica. Que Dios nos ayude a escucharla, abra nuestros oídos, abra todos nuestros sentidos para escuchar esa palabra y al comprenderla, poderla practicar. Tan lleno de la palabra de Jesús y tan lleno de nuestra Madre María.